ciudades que vive el sur del país, con todo este asunto de la Panamericana bloqueada y una preocupación grande, la del combustible para Nariño, para el sur del país. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustible de Nariño, que es el exalcalde de Pasto, Harold Guerrero López, me contaba hace un momento que anoche cerca de las 11 se logró cargar la mayoría de vehículos carrotanques que mañana salen rumbo a Santa Ana en el Putumayo, que pasarán la frontera de San Miguel, pasarán por Quito, por Tulcán, para llegar a la ciudad de Pasto. Van a llegar a Nariño, ojalá, si esto resulta bien, el viernes en la noche, con 405 mil galones de combustibles, 370 mil de gasolina, 35 mil galones de ACPM. Y saludamos a esta hora a Alejandra Lozano, la secretaria técnica del Consejo Gremial en Nariño. Secretaria, muchas gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias a ti por abrirme los micrófonos para poder precisamente presentar o hablar sobre la situación que está viviendo el departamento de Nariño.
¿Cómo ha funcionado todo este asunto con Ecuador? Hemos tenido muchas quejas de los transportadores, de maltrato de parte de algunos de sus colegas ecuatorianos, de algún cobro por dejarles pasar o ayudarles a pasar los vehículos por Nariño. ¿Sí fluye el asunto o no?
Pues realmente es muy preocupante, Gustavo, porque hay problemas con los transportadores. Ya pudieron oír lo que dijo Harold Guerrero respecto a la situación, y solo se está contemplando lo que es el transporte en este momento de combustible y de gas. Pero pues no podemos olvidarnos, Gustavo, que la economía comprende diferentes sectores económicos y productivos, y realmente muy angustiados por lo que pueda pasar con todos los sectores de la economía. Te comento especialmente en el sector construcción, yo soy la gerente de Camacol Nariño también, y vemos una preocupación muy alta por la disminución en la actividad constructiva, pero sobre todo porque muy probablemente se van a tener que cerrar las obras de construcción en el departamento de Nariño. Entonces hay una preocupación generalizada, y pues pensábamos que es el momento también de empezar a tocar todos los sectores productivos para buscar unas soluciones prontas que puedan dar solución a la situación que estamos viviendo en Nariño.
Ahora, eso de parar la construcción me parece delicadísimo. Yo creo que los oyentes tienen que entender, a veces creen que la construcción es simplemente hacer un edificio. Eso es un jalonador económico tremendo, porque hay infinidad de empresas, de emprendedores, de distribuidores, de comerciantes que viven de la construcción, y eso sí que genera empleo. Veía yo que también decía el consejero presidencial para las regiones, el doctor Luis Fernando Velasco, que esos acuerdos de la Cancillería con el Ministerio de Energía, pues además tienen la posibilidad de que se use una barcaza que viene de costa para llevar los implementos, que viene del Caribe, que pasará por Panamá rumbo a Tumaco. ¿También está considerado eso o no?
Sí, desde el sector constructor se están considerando todas las opciones. Tuvimos la primera opción, que era a través de la vía del Ecuador, por Lago Agrio, pero sin embargo nos dicen que es muy difícil por el problema social que se vive allá, sobre todo con el sector transportador. Entonces se recomienda que se analice por la vía Buenaventura-Tumaco. Sin embargo, estamos viendo que los costos son muy altos, porque se necesita que, así como se lleva mercancía de Buenaventura-Tumaco, también se tenga la mercancía suficiente para que sea de Tumaco a Buenaventura, porque si no los fletes se suben. Entonces estamos analizando eso, y importante hacer un llamado al gobierno nacional, buscar la posibilidad de que haya unos subsidios para el transporte y para los fletes, para que los costos se puedan mantener, porque a pesar de que han subido por la inflación y por las tasas de interés y lo que todos sabemos del dólar, pues en este momento para Nariño se subirían el doble o el triple con esta situación de la vía cerrada.
Secretaria, precisamente le quiero preguntar por esto, los precios. ¿Ya se empieza a sentir algún aumento de precios en algunos productos o en las viviendas, que es un sector, por causa de la situación que se está viviendo?
Mira, yo te puedo decir que veníamos con una cuestión de precios desde el 2020, pero en este momento no tenemos abastecimiento de cemento, hierro, acero, cerámica, pintura. Y obviamente empieza a haber una especulación de precios en el departamento de Nariño por la escasez. Mientras esté esta insuficiencia de materiales e insumos, esto se va a seguir presentando. De ahí la importancia de pedir unas soluciones prontas. Veamos qué podemos hacer y qué subsidios se pueden dar para el transporte de la mercancía y de estos materiales.
Secretaria, bueno, estamos hablando, para que lo recuerden los oyentes que llegan a la sintonía, con la secretaria técnica del Consejo Gremial en Nariño, es la gerente de Camacol también en Nariño, Alejandra Lozano. Secretaria, le tengo en la línea al consejero de las regiones, al doctor Luis Fernando Velasco. Consejero, nos está diciendo la gerente de Camacol que pide una manito, una ayuda, un salvavidas de pronto en subsidios para el transporte y los fletes. Buenos días, doctor Velasco.
Buenos días, Gustavo, a la gente de Nariño, del sur del Cauca, que está pendiente de estas noticias. Un saludo muy especial y a todos sus oyentes.
A ver, Alejandra, ¿cómo es el planteamiento que quiere hacerle usted al alto gobierno?
Mire, el planteamiento es muy sencillo. En este momento Nariño está totalmente incomunicado y yo creo que el doctor Luis Fernando conoce muy bien también esta situación y los municipios que quedan al sur del Cauca. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos unas medidas de corto plazo inmediatas, porque realmente los demás sectores productivos, además, o sea, independiente del combustible, del gas y los productos básicos y de salud, pues estamos siempre preocupados. Vamos a tener, o tenemos una expectativa, nos dicen que la solución definitiva posiblemente es para 4 años. Nos preocupa muchísimo eso. ¿Qué vamos a hacer en 4 años? El valor de los fletes y de los insumos se incrementan por la inflación, pero con esta situación se van a aumentar el doble o el triple. ¿Qué necesitamos? Subsidios para los fletes, para el transporte de materiales, de insumos, de mercancías, y que esa solución que se está viendo de ese 1.8 kilómetros para conectar la vía principal con la alterna se haga lo más pronto posible, que se pueda hacer lo más pronto, porque entre más tiempo pase hay más incertidumbre. Ya empiezan a escasear materiales de insumos de construcción, tenemos para 2 semanas y no tenemos más. Y en ese momento en que se acaben, se van a tener que cerrar las obras de construcción.
Consejero,
muy importante
tener
en cuenta.
Dígame, Alejandra.
Muy importante tener en cuenta, Gustavo, lo que usted decía. Este es un gran jalonador de empleo. Alrededor de 20.000 puestos de trabajo genera la cadena de valor del sector construcción. Estamos hablando de un valor agregado de 1.3 billones de pesos anual. Entonces, es importante empezar a ver y tomar esas medidas que puedan solucionar, que no solamente van a ser para el sector constructor, sino para todos los sectores productivos. Ya.
Consejero, adelante, lo escuchamos.
Siguiente.
No, creo que tenemos una...
El gobernador de Nariño...
Espéreme que se nos cortó, vuelve a empezar 3, 2, 1, otra vez, consejero.
Entendemos las angustias del sector productivo. Anoche, hasta altas horas de la noche, estuve hablando con el señor gobernador de Nariño, quien me manifiesta lo mismo. A ver, demos soluciones y demos respuestas, primero frente al combustible. Usted lo contó, vienen 400.000 galones de combustibles que cargaron en Neiva. La Cancillería hizo un trabajo interesante para lograr permitir que esos camiones entraran por Ecuador, y después de ese trabajo, una tarea muy importante que valoramos del sector productivo y básicamente de los distribuidores de petróleo, que armaron su caravana, cargaron anoche, terminaron de cargar en Neiva, ya vienen con 400.000 galones, pero también viene una barcaza con 1.600.000 galones de combustible, diésel y gasolina, que salió o sale hoy de la costa Caribe, atravesará el canal de Panamá y llegará a Tumaco. La idea es, ese es un operativo que puede durar entre 8 o 10 días, pero la idea que hemos venido trabajando con el Ministerio de Minas es intentar dejar la barcaza para que ya no tenga que volver hasta la costa Caribe, sino cargue combustible en Buenaventura, y ese ya es un operativo de 3 días. Nariño necesita 12.500.000 galones de combustible. Con esa barcaza, al mes, con esa barcaza cubrimos el combustible sin problema, en la medida en que tengamos un buen operativo para cargar en Buenaventura y descargar en Tumaco. Ya se ha previsto en Tumaco con los distribuidores de petróleo unos parqueaderos por fuera de la isla para no generar las congestiones que se generaría con la entrada de todos estos tractocamiones a descargar el combustible. Segundo, es evidente que vamos a tener que mejorar un puente marítimo entre Buenaventura y Tumaco para entrar otro tipo de carga. creo que es la mejor opción. Eso es de manera inmediata, pero también no hablemos de 4 años, doctora Alejandra, porque usted sabe que no es así. Usted sabe que el gobierno nacional está haciendo una variante de emergencia en la misma zona de el derrumbo en el municipio de Rosas. La idea es que antes de 2 meses tengamos conectado la Panamericana por esa variante de emergencia. Mientras conectamos la Panamericana por esa variante de emergencia, los pasajeros, entiéndase, los pasajeros no carga, los intentaremos seguir pasando por otra variante que hemos hecho de la Sierra a Rosas y de Rosas al peaje del Manco volviendo a la Panamericana. El gobierno pues está muy encima, entiende las preocupaciones.
Claro.
Voy a transmitirle al señor ministro de Hacienda la solicitud de los subsidios para bajar fletes, porque evidentemente se les han encarecido.
Oiga, consejero, este es un esfuerzo muy importante por llevar combustible, pero el colega Pablo Paz me dice 400.000 galones se consume al día en Nariño de combustible, 400.000. Entonces, ¿nos seguimos quedando cortos o no?
Sí, por eso viene una barcaza con 1.600.000 galones que salió o sale hoy del Caribe, y la idea, insisto, es que esa barcaza apenas descargue en Tumaco, vuelva ya no hasta la costa Caribe, ya no a Cartagena, ya no a Barranquilla, sino a Buenaventura.
Pero usted llega tipo,
una operación de 3 días.
¿Tipo 25, 26 de enero, algo así o qué?
Sí, señor, sí, señor, la barcaza llega y, perdón, tengo otra noticia. Mientras ocurre eso, el señor presidente de la República, Gustavo Petro, se reúne hoy con el señor presidente del Ecuador, buscando la opción, mientras solucionamos con la barcaza, de poder tener combustible ecuatoriano, ya sea de Esmeralda, ya sea de Quito, ya sea de Tulcán, y entrarlo hacia Nariño. Es un combustible un poco más caro, pero es preferible que tengamos que pagar un poco más a que no tengamos combustible. O sea, el presidente está encima del tema.
Espinosa, usted tiene una inquietud para el alto consejero Velasco.
Sí, consejero Velasco, es que me están diciendo una buena fuente que este gobierno tiene parada una resolución, la 40408, para que tome nota ahí, 40408, que es un poliducto que va de Popayán a San Juan de Pasto, y que en este momento ese poliducto para llevar pues combustibles como gas, por ejemplo, sería fundamental, que esas resoluciones del gobierno anterior, del doctor Diego Mesa de Minas, pero que este gobierno lo ha dejado quieto, y que este sería el momento de que entrara en funcionamiento o que se hiciera algo con eso para los combustibles.
Es una buena opción, pero hay que decirle a su fuente que antes de hacer un poliducto de Popayán a Pasto, hay que hacer un poliducto de Cali a Popayán, porque de nada nos serviría tener un poliducto de Popayán a Pasto si no tenemos el poliducto de Cali a Popayán. Lo que hay que hacer es el poliducto completo de Cali a Pasto. Zenit es una empresa muy seria, muy buena, muy rentable. No dejamos venderla en el gobierno de Duque porque intentó venderla. Entonces creemos que Zenit nos puede ayudar con eso. A mí me parece esa una buena opción, pero hay que hacer el poliducto ni siquiera desde Cali, desde Yumbo hasta Pasto.
Oiga, consejero, ya que lo tengo por aquí, estamos hablando desde muy temprano sobre un problema de una región que queremos mucho y que compromete varios departamentos, La Mojana. Ahí han metido toda la plata del mundo y la plata no se ve. Ese boquete de Caregato los tiene desesperados, llevan más de un año viviendo con el agua en las rodillas, van a hacer una protesta hoy y les ha tocado a los mismos habitantes de la región poner una plata para llevar maquinaria y tapar ese hueco.
Sí, yo he estado un par de veces ya en La Mojana. Ahí hay una solución estructural que viene trabajando la ministra del Medio Ambiente, incluso adecuando un COMPES para buscar, digamos, el problema estructural. Entiendo que hay unos compromisos del Ministerio del Interior y particularmente de la Unidad de Gestión de Riesgo. Llego a la oficina en 5 minutos a revisar, porque es evidente que se hicieron unos compromisos de apoyo a la comunidad para intentar generar la solución, que no va a ser la definitiva. Poner ahí unos bolsacretos o hacer algo no va a ser definitivo. Incluso allá estuvieron los ingenieros militares y dijeron que por ahora, mientras estaba el ritmo de la corriente, era muy complejo intervenir ese lugar, pero hay que hacer algo. de manera que la gente pues tiene derecho a reclamarnos sobre unos compromisos que yo entraré a revisar.
Consejero, muchísimas gracias. Seguimos todos pendientes del sur del país y de las dificultades.